Existen partituras macabras, canciones únicas capaces de canalizar emociones oscuras y retorcidas. Hay técnicas, composiciones secretas y antiguas, perdidas o borradas de la historia. Hay formas de entrelazar lo del mundo material con lo que yace más allá, y que cada nota sea un sufrimiento, que cada acorde sea una agonía y cada melodía una obsesión. Y eso es lo que nos trae hoy aquí, porque alejado de la ciudad existe un conservatorio de música, pequeño, solo para los más selectos. Sin embargo, hoy ya se ha abandonado, porque no hace mucho ocurrió un terrible desastre. Los 5 músicos que dentro se hospedaban, practicaban y ensayaban con pasión y locura, murieron la misma noche, en circunstancias que la policía no ha querido revelar. Y eso ha dado caldo a que los murmullos, los rumores y historias comiencen a crecer. Muchas de ellas pueden ser falsas, pero hay una que parece ser verdadera. El lugar está encantado. Hay veces que se escuchan melodías en la mansión que hoy está silenciosa. Que hay fantasmas. Que hay algo que aún clama. Que hay algo que aún genera una maldita sinfonía. Y es responsabilidad de nuestros investigadores desvelar la línea que separa la realidad de lo sobrenatural o las mentiras, que hoy la veo borrosa. Así que vamos a comenzar a presentar a nuestros investigadores. ¿Quién es frente a esta mansión? En una noche de cielo claro, en una brisa que mueve las hojas de los árboles de otoño, y un frío que escuece vuestros cuerpos, están mirando la mansión, todas las luces apagadas. Ya no hay vida, no hay música, solo un recuerdo. Comenzaré con Luis. Presenta tu personaje y qué te ha traído aquí.
Luis es una persona no muy alta, de aspecto delgado, aunque empieza a lucir una incipiente barriga. No llega a los 40 años. Y tiene una profusa entrada en su pelo corto y prácticamente escaso. Viste un abrigo acolchado de plumas que le cubre hasta la mitad de las rodillas, y viste unos vaqueros y unas zapatillas de trekking. Lleva una mochila donde tiene todo su arsenal de instrumentos, cámaras, walkie-talkie. Es un escéptico. Acompaña al grupo en el canal, siempre dando la parte más racional de todo lo que presencian. El peso de la razón en el equipo, aunque a veces no tenga muchas explicaciones que justifiquen lo que ha visto.
Y hablando del canal, Carla, ¿cuál es vuestro canal y quién eres?
Nuestro canal se llama La Zona Gris. Y yo soy, bueno, soy muchas cosas y ninguna. Carla ha intentado posicionarse en ese mundo de la fama, de ser conocido, de trabajar para los medios. Ha intentado ser actriz, ha intentado bailar, Ha intentado tocar incluso en un grupo de música. Pero nada, al final de todo se ha cansado. Estudió periodismo, de hecho sigue estudiando la carrera. Carla apenas tiene 20 y pocos años. Y se ha unido a este grupo, a este canal, creo que no lo esconde tampoco, para encontrar una manera de hacerse, bueno, de hacerse eco, de hacerse famoso. Ahora parece que el hacerse famoso pasa indeleblemente por estar en internet. Así que ha pensado en ser la cara visible de este grupo, la reportera. Así realiza las dos funciones, practica sus habilidades como periodista y como reportera, y a la vez pues comienza a aparecer por este canal, y quizá incluso se haga famosa. Pero lo cierto es que no ha ido muy bien la cosa. Tenemos pocos suscriptores, todos los lugares donde hemos ido apestan a orines y excrementos, no hemos visto nada, y siempre es la misma historia. Cualquier lugar abandonado, hoteles, casas, cualquier cosa que tiene más de 2 años donde nadie está, ale, abandonado y maldito, y todo el mundo empieza a inventarse historias sobre ellos. Luego empezamos a ver que todo aquello son mentiras y patrañas. Y Carla comienza a estar cansada de todo eso. Sus compañeros no lo saben, pero esta noche es un punto de inflexión. Es un... no hay más zona gris para Carla. Si lo de hoy no sale bien, Carla dejará el grupo para siempre. Pero eso no lo saben todavía. Así que Carla baja. Baja de ese vehículo en el que han venido, una furgoneta vieja destartalada, con equipo hasta cierto punto moderno para realizar sus mediciones y sus historias. Y enseguida se arrepiente de llevar solo unos vaqueros, una camisa de tirantes y una pequeña chaquetilla, que sí, va a quedar muy mona en pantalla, pero para este frío hiriente, para este viento cortante, le está costando mucho, ha sido una mala idea. Así que rápidamente dice, joder, qué frío hace aquí. Vamos adentro pronto. Venga, vamos, no podemos estar aquí. Y mira a sus compañeros esperando que le hagan caso.
Y finalmente, David Lauren, ¿quién eres?
Me imagino agarrando la cámara. Donde se está grabando todo esto y grabarme también un minuto a mí mientras estamos acá. Esto capaz seguramente lo van a editar, pero para los que no me conocen, para los que son nuevos en el canal y todavía no se suscribieron, denle like, denle click a la campanita para que les avise de notificaciones nuevas del video. Yo soy David Larrett. Mi trabajo en Zona Gris es demostrarles a todos ustedes, personas que buscan el ocultismo, persiguen ese sentimiento de misticismo, de fantasmas, extraterrestres, lo que sea, que todo es una mentira. Sí, como les estoy diciendo, todo esto es una mentira del capitalismo. ¿Para qué, me dirán? Pues simple, para vender productos. ¿No se han dado cuenta que siempre cerca de zonas embrujadas están estas tiendas de artículos que venden cosas? No se dejen engañar, gente. El capitalismo es lo que está moviendo el ocultismo. Y vengo acá, una vez más, a desentrañar una mentira. Me bajo después de grabar esa parte con un buzo bastante abrigado. Había revisado el clima, sabía que iba a estar bastante frío y lo sufro mucho. Así que cuando me dice Carla de ir, la verdad no lo dudo mucho. Entre mí estoy pensando por qué no trajimos una estufa portátil, pero bueno. Imagino un hombre con un nombre alto, bastante lleno de buzos y con un maletín en donde lleva, bueno, el equipo que le toca transportar a él, que es un sensor de movimiento. Diciendo, wow, Este parece un poco más elaborado que los anteriores.
Investigadores, la puerta cederá con facilidad ante ustedes. Este lugar no lleva mucho tiempo abandonado. Sin embargo, lo que primero notan es algo en vuestro olfato. Porque el lugar da la sensación de que hubiera sufrido quemaduras, como si estuvieran oliendo las llamas de algo. Mas no hay marcas de fuego, no hay símbolos de daño, pero esa sensación queda junto a ustedes. Las muertes de los músicos habrán ocurrido hace algunos 4 o 5 meses atrás, desde ahí que este lugar está cerrado. Solo vuestros contactos con la policía les permitieron entrar aquí. No diré quién fue, pero la llave les permitió adentrarse. Y acá es donde la mesa estará en vuestras manos. ¿Qué les puedo decir simplemente? El lugar era una casa antigua de 2 plantas. Hay 5 habitaciones, una para cada músico, y habitaciones, bueno, intermedias, ¿cierto? Donde podríamos encontrar una biblioteca, un aula de ensayo, un comedor, cosas de ese estilo. El resto, el describirme lo que ven, lo que huelen, lo que tocan, el sabor en vuestras lenguas que transmite la mansión silenciosa de un lugar antaño muy sonoro, en vuestras manos. Así que ahora, la mesa es vuestra, partes tú, Luis, y de ahí en adelante, solo deseo escuchar vuestra melodiosa voz. Adelante.
La puerta se abre con un pequeño crujido, haciendo rechinar las bisagras, como tantas veces hemos entrado a sitios parecidos. El olor a madera, como cuando se quema y luego se humedece. Es la primera sensación que nos llega. Luis todavía no ha entrado. Está en esas pequeñas escaleras que conducen hacia la entrada de la casa, y busca en su mochila el mapa. Ha imprimido un mapa que lleva con él. Antigua publicidad del conservatorio. Ha hecho una gran labor de investigación antes de venir aquí, siempre la hace. Y está revisando con una pequeña linterna los sitios. Habla casi para él, aunque sus compañeros pueden oírlo. Y de primera hay un recibidor, luego después un salón. Las zonas comunes en la planta baja. Y arriba, revisando los papeles, las habitaciones y no sé. Aquí parece como que debería haber un sótano o algo. ¿No os parece a vosotros? Y dice, dándole el mapa a Carla. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar, David? Lo digo para organizarnos antes de entrar, ¿saben?
Yo la verdad me... valoro mucho tu organización, pero... Hace frío, hermano. Joder, están haciendo -2 grados, por favor. Luis, entra adentro. ¿No ves que Carla está temblando? Entra, por favor.
Está bien. Yo llevaré el foco. Llevo el foco. Carla, ¿algún retoque? ¿Empezamos a grabar? ¿Ya? Te tengo.
Vamos a entrar primero, si os parece. Toma un primer plano. ¿Estoy bien?
Bien.
¿Sí? Es que se arregla un poco el pelo, ¿vale?
Sí, un poco para la derecha, listo.
Bien, pues buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la zona gris. Comenzamos nuestra andadura dentro de este viejo conservatorio. No estáis aquí con nosotros, pero hoy vamos a adentrarnos en quizá la que sea la aventura más peligrosa, la aventura más audaz a la que se ha atrevido el equipo de la zona gris. un conservatorio de música. Un conservatorio donde 5 personas murieron quemadas. No estáis aquí, pero nosotros lo estamos oliendo, ¿verdad, chicos? El humo me está cerrando la garganta. Es como cuando encendéis varias varillas de incienso y os cuesta respirar, pues es la misma sensación. No sé cómo ocurre, chicos, pero aquí huele a madera quemada. Vamos a entrar dentro, a saber más sobre ello. Y aquí podéis ver ante vosotros el hall de este edificio. Y lo que parecen los restos de una alfombra que seguramente vio tiempos mejores. Pero aquí se puede observar en los laterales. Faltan grandes trozos en la alfombra. Trozos que seguramente han sido devorados por las llamas. Quizás sea mi imaginación, quizás sean los vagabundos que se lo han llevado. Pero todavía es pronto. Lo veremos. Utilizaremos nuestras herramientas, nuestros medidores, para ver qué es cierto y qué no. Así que dentro de un rato seguimos con esto. Ahora una pausa para preparar el equipo. Venga, chicos, ya estamos dentro. Vamos a prepararlo todo.
Estupendo, Carla. Estupendo. Ha quedado genial. David, entonces dejamos las tomas de fuera para luego cuando salgamos, ¿no?
Sí. Me gusta ese ángulo, el que estás usando, Luis. Me parece perfecto. Carla, okay. Bien arreglada. Luis, despliega un poco el mapa. Vamos a darle una revisada rápida. Por la escalera de chat subiríamos al segundo piso. Bien. ¿Qué dicen? ¿Vamos derecho al lugar? ¿A la habitación en donde murieron los músicos? ¿O le metemos un poco de drama y revisamos alguna que otra habitación para hacer un poco que la audiencia lo esté expectante?
Creo que deberíamos hacer una serie de planos ahora un poco que luego nos sirvan de introducción, ¿no? Por ejemplo, este hall es perfecto. Fijaos esas dos escaleras en semicírculo que suben hacia la segunda planta. Creo que vale la pena que grabemos una primera toma subiendo una de ellas y luego otra en la que uno de vosotros sube y me graba a mí subiendo, por ejemplo. Este tipo de planos que nos pueden ayudar a que el público entienda lo que ocurre. Y debemos dejar parte del equipo, es muy pesado. Y también me gustaría saber si vamos a dejar algún equipo midiendo en algún lugar, en alguna de las habitaciones. ¿O vamos a cargar con todo esto todo el rato?
No, yo dejaría fijo por lo menos el sensor de movimiento. Es bastante pesado, la verdad que el maletín está pesando un poco. Podríamos dejarlo fijo cercano a la habitación en donde ocurrió las cosas para ir detectando. Total, de última tengo acá como un lector a distancia para poder ir viendo qué está pasando. Y en ese momento... Perdón.
Tirada de conocimiento. Todos, para saber qué tanto saben del caso. Ya. Como grupo saben que cada músico murió en su propia habitación.
Mira.
La misma noche.
Podríamos dejarla directamente en el segundo piso, entonces. Si todas las habitaciones están en el segundo piso.
Tácticamente, lo suyo es colocar el sensor de movimiento en la única salida que conocemos hasta ahora, la puerta, ya que si empezamos a movernos para adentro, tengamos nuestra única salida cubierta.
Esto es una casa grande, Luis, seguro que tiene otras entradas y otras salidas, salidas del servicio, la salida de la cocina, seguro que hay una salida por... No creo que haya una única entrada.
En el mapa no lo pone.
No es un mapa, es un tríptico de publicidad. No tienes un mapa.
Me gusta.
Seamos rigurosos.
Espera, bueno. Luis. Graba esto un minuto. Carla.
Sí.
Vean los cuadros. Veo esos cuadros de autores donde normalmente estaría Mozart, estaría Chopin. ¿Por qué tienen esas caras? Veo cuadros de autores con A ver, no me informé mucho sobre todos los autores de música, no sé sobre Mozart, Chopin, todo, pero recuerdo sus caras y las caras de ninguno de estos me parece conocida. E incluso tienen expresiones como sonrisas quebradas, tristes.
Déjame intervenir. Porque tomaré lo que has dicho. Mientras están observando con vuestras linternas aquellos rostros que ves en los lienzos, imagina, no solo la música puede transmitir emoción, también la pintura. Y te invade, a quienes lo ven, una sensación de emociones extremas, que vuestro pecho empieza a agitarse. No saben si es por la belleza de lo que observan o por algo que no logran entender. Es como si el tiempo se detuviera para ustedes, distorsionándose. Sienten como que las paredes se alejan. Se sienten pequeños frente a la inmensidad de algo que no logran entender. Y es ahí cuando notan qué es lo extraño en vuestro entorno. Porque entre tanta penumbra no parecía evidente. Son vuestras luces quienes lo ahuyentan, quienes provocan el movimiento. Hay sombras, no proyectadas por la luz, sino por el movimiento de algo. Les dio esa sensación, como en los límites de vuestro campo visual. Una vez que eso ocurrió, las pinturas parecen haber perdido aquella macabra impronta. Pero todos pierden un punto de estabilidad. La mesa es vuestra.
¿Vieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron esos cuadros?
¿Qué ha sido eso? Dice Luis mirando hacia la escalera.
Eso ha sido un trabajo muy bien elaborado. Tengo que reconocer que es de los mejores trabajos que he visto hasta ahora. La verdad que el que lo hizo se esforzó bastante. No sé qué técnica usó, nada, pero... bien, me gustó.
El tiempo se detiene para Carla. Ese lugar se vuelve opresivo. Esas sombras bailan alrededor suyo por un momento. Hay algo raro en ese lugar. ¿Esto lo habéis hecho vosotros, David?
No, Carla. Estoy seguro de que hay algún truco, Carla, no te preocupes. Vi muchas tiendas por acá, muchas tiendas que vendían cosas de este lugar. Estoy seguro de que habrán puesto capaz algún juego de luces, algo que cuando nosotros entremos lo primero que sentamos es esta sensación. Dale, Carla.
No es tu primer paso. El ojo humano tarda en adecuarse a la oscuridad unos minutos, ¿vale? Es posible que todavía estemos enfocando, ¿vale? Es normal que aparezcan sombras o motitas en la vista. Lo he leído, vamos, lo sabe cualquiera.
Y volviendo a... No termino de entender... ¿Cómo es posible que todos hayamos visto lo mismo? Que todos nos hayamos adaptado a la luz a la misma velocidad, pero bueno, puede ser que David tenga razón. Y para mantener el negocio alguien esté realizando algún tipo de truco de luces y sombras. Pues deberíamos colocar algún tipo de instrumento aquí, si os parece, para ver si eso es cierto. ¿Qué os parece si sacamos el termómetro digital? Y vemos qué temperatura hace en este lugar y qué lecturas electromagnéticas podemos tomar.
Me gusta. Podríamos empezar a grabar a partir de acá. Vemos qué grabar, qué es lo que los instrumentos están mostrando. Y... ¿por qué no? Podríamos comentar capaz la situación que acabamos de experimentar. Va a dar un impacto un poco más fuerte.
No.
De acuerdo. Esto es lo que sucederá. Comienzan con vuestros equipos a medir y registrar, siguiendo la estela de aquella primera impresión. Y vuestros instrumentos sí detectan algo. La temperatura. Como si siguiera la forma en que ustedes miraron los cuadros. Y esa sensación de algo que se movió. Si esto fuera un mapa, una planta, notarían que hay un rastro termal. Se dividió en 5. Y después volvió a unirse. Aún permanece. No es perceptible para ustedes. Es una variación menor. Pero parece seguir algún tipo de lógica. Conocimiento. Lancen. Veamos. Los que fallan y los que tuvieron éxito, vamos a ver a cada uno. Veo que Carla está muy aguda. Tú ya sabes dónde estás. Y esa imagen, si volvemos a la imagen de una planta, cámbiala por una hoja. Y en vez de sillas y tablas o las líneas de una partitura, esa es la imagen que viene a tu mente. Como si fueran los instrumentos siguiéndose uno a otro, alzándose y descendiendo como si fueran las notas de algún instrumento, alcanzando los mismos tonos y después desparramándose en distintas direcciones. Te queda esa sensación residual. Pero para los que fallaron, les daré un premio especial. Ambos lo verán. Imagínense otro punto de estabilidad mental. En uno de los cuadros, parecerá que la pintura está más fresca. Como si hubiera sido recién pintado, aún las gotas parecen caer. Y eso es lo que les llamará la atención, al punto que una de vuestras linternas se quedará permanentemente ahí. Y hay un mensaje que verán. Es una actividad. Se manifestó en este momento. Ya estaba ahí, no lo notaron, porque brilla como si fuera pintura muy fresca. Es lo que leerán. Algo así. Las llamas ardientes en mi interior sumen mi cordura. Una pasión desbordante que se refleja en cada tecla que toco del piano. Mi música, un eco de mi tormento interior, lleva consigo las huellas de mi alma en conflicto, y mi mente es un caos. Cada acorde que interpreto es como una fluctuación. La calidez de mi alma, una convergencia del infierno, y la frialdad encuentra una resonancia en la eternidad. La mesa vuelve a ser vuestra.
Creo que viendo la pintura fresca es como un acto reflejo, querer acercarse para tocarla. Pero no está fresca, no siento pintura en las manos ni nada. Me quedo ahí como viendo mis manos, esperando que estén sucias, queriendo realmente ver suciedad en las manos, ver pintura, querer darme cuenta de que esto no fue un fenómeno paranormal, de que realmente hay algo detrás, hay un truco, una conspiración. Pero no hay nada.
David, lo que sí notas es el nombre de quien firma la pintura. Coincide con uno de los nombres de las personas que se dedicaban aquí a la música. Dice Victoria. Victoria Liederman. Una de las que murieron.
Hey, hey. Luis, Carla. Vengan. Vengan. Graben esto. En el cuadro. Es el nombre de una de las pintoras que murió. Victoria Liederman.
Santos. Me gustaría tener una explicación para esto. Pero no sé. Mira, Luis, mira, busca con su mirada a Carla. Quiere encontrar en ella la estabilidad de David. Así él se sentirá más seguro. Solamente él está asustado. Y no tiene por qué estarlo. Sus compañeros están bien, ¿verdad? ¿Verdad?
Carla está de espaldas a ti. La encuentras que está de espaldas. Carla está absorta. Por un momento, ante sus ojos, de forma fugaz, han empezado a bailotear como fuegos fatuos notas musicales, pero no notas, sino recuerda de sus clases de solfeo, las corcheas, las octavas, las blancas, las negras, y todo eso ha bailoteado delante suyo como luciérnagas. Y ahora se ha apagado, pero antes de apagarse ha podido ver, por sus mediciones, que había como 5 formas que se han unido, pero luego se han separado. Y no sabe por qué, pero ha pensado en 5 músicos. 5 espectros. Y ves que cuando se da la vuelta, observas, Luis, que su cara está absorta, como perdida. Y te dice, creo que he visto a los músicos. Creo que los he visto de algún modo.
No. ¿Cómo lo vas a ver, David? Creo que Carla no se encuentra bien, ¿eh?
Chicos, vamos. No es la primera vez que estamos enfrente de actividad paranormal ni nada por el estilo. Me río, perdón, disculpe. Voy a usar la palabra correcta. Montajes paranormales. Carla.
No parece un montaje. La medición estaba ahí, David. Tú lo has visto, lo hemos registrado. La temperatura ha aumentado de golpe.
Corriente de aire frío. Eso pueden ser corrientes de aire frío.
Corrientes. No está corriendo nada de aire aquí.
Carla, mira esta ventana rota. Por Dios. Afuera está haciendo 7 grados. Menos 2 grados, perdón. Está entrando frío. La cabeza empieza a maquinar. Tranquila. Entiendo.
Carla se tira y ve esa ventana rota. Y cómo los pesados cortinajes se mueven. Quizá tengas razón, David. No me había fijado en esa ventana. Quizá esas luces sean esos cambios de temperatura. Tiene sentido. Sí, claro.
Toma.
Sí.
Toma, para que calmes un poco tu emoción. Busco así un pequeño termo que he traído con algo de café. Tomen un poco de café. Parece que les está pegando un poco la bajada de temperatura. Digo eso, pero capaz no dejo que noten que una de mis manos está un poco temblando. Bajada de temperatura. Ha sido una bajada de temperatura. Profesor, tomen un poco de café. Ayudará a calmar un poco las emociones.
Pega el primer sorbo y la pintura reciente tiene sentido. Quizá los vecinos hayan pintado eso. Se ve que es reciente. ¿Lo han pintado ellos? Es reciente, ¿verdad? Es reciente. Y vuelve a pegar otro sorbo de café.
Bueno, creo que deberíamos ir a lo que hemos venido. Este lugar me está empezando a inquietar. Vamos a ver qué más hay ahí arriba.
Bien. La escalera parece que se abre para dos. Para dos lugares, para la derecha y para la izquierda. Por el mapa parece que las habitaciones están por la izquierda y las salas comunes, como el comedor y el baño, están por la derecha. ¿Qué quieren hacer? ¿Vamos a los comedores?
Sí, comedores, unas cuantas tomas. Vamos a explorar la parte baja sin meternos demasiado en la casa, ¿vale? Vamos poco a poco.
¿No queréis ver al menos una sala primero y luego, si queréis, ya hacemos esos planos?
Sí, venga, vamos al comedor, lo vemos, vemos cómo está y vemos.
Me gusta.
A ver dónde tomar, ¿vale?
Me gusta. Fíjense igualmente que antes de subir, esperen. Parece que hay unas habitaciones en el fondo. Hay dos. ¿Quieren que terminemos de ver lo que hay en la parte esta y después subimos?
¿Les parece? Sí. Mucho mejor.
Bien.
Investigadores, esas salas del fondo, les ayudaré a ver qué son. Ustedes pueden complementar mis desvaríos. Una de ellas parece ser una aula de ensayo ya abandonada. Es una sala grande. Las paredes están cubiertas de paneles acústicos evidentemente desgastados. El suelo está marcado por huellas de ensayos de instrumentos pesados que han dejado marcas a través de los años. De hecho, casi pueden imaginarse el sonido de la música de cuántos, quizás cientos de personas y quién sabe cuántos tipos de instrumentos. Aún se pueden ver restos de páginas ya antiguas y amarillentas, de partituras de tiempos ya antiguos, abandonados. Esa es la sensación que les transmite. Un abandono musical. Una melodía que hace mucho que no ha sido oída. Y la otra sala que está contigua a esta tiene un mejor estado. Incluso un olor agradable. Es una biblioteca. Una biblioteca de compositores. Es una sala llena de estantes. Hay partituras, hay libros de famosos músicos. Y se nota por el estado de las mismas que eran frecuentemente utilizadas, quizás en estudio, en busca de inspiración, aprendizaje. Esa es la sala que está contigua. Adelante, investigadores.
Luis, cámara en mano, empieza a hacer tomas generales de la biblioteca. Luego después hace recorrido por esos libros donde podemos empezar a leer algunos títulos de biografía, ensayos musicales, historia de la música. Empieza a hacer tomas mientras va comentando de nuevo, casi para él. Estamos presenciando una de las habitaciones más representativas de esta mansión de eruditos y virtuosos músicos. Vemos aquí algunos de los libros y toma un libro al azar de la estantería, lo saca y empieza a ojearlo mientras hace tomas con la cámara de algunas de sus páginas. Son tan viejos, están en tan mal estado que las páginas casi se deshacen. Pero esas ilustraciones, esas partituras empiezan a causarle una mala sensación. Como esto no es música, esto que estoy leyendo aquí.
Eso quiero decirte. Te ofrezco un trato, Luis. Imagínate que las sombras generan una melodía en tu oído y te dicen: Dame un punto de tu estabilidad mental y yo te daré algo a cambio. ¿Aceptas?
Es un escéptico, así que tiene que dar el paso hacia el conocimiento. Acepto.
De acuerdo. Explico. En alguna de las partituras hay algo escrito, prácticamente tachando y borrando lo que hay bajo ella. Es como si hubieran ocupado esto como un diario personal de alguien que recurrentemente lo ha estudiado y finalmente ha desbordado sus sentimientos y reflexiones en él mismo. Dice algo así como... Son palabras tristes. De hecho, parece fundirse su tristeza con la misma partitura. Dice: cada lágrima que derramo se convierte en una nota musical. En esas notas musicales, cada sollozo se entrelaza en una sinfonía que me causa dolor. Mi pasión ha ido disminuyendo junto a la desesperación que me inunda. Todo se transforma en frío, en oscuridad. En frío y oscuridad. Y esa última frase te da la sensación de haberla oído en un susurro. Soy yo. Bájate el punto. La mesa es vuestra.
Mientras sus compañeros están haciendo pruebas de iluminación, explorando un poco la habitación, de repente pueden oír un ¡plop! El libro cae al suelo. La linterna de Luis rueda sobre la alfombra de la biblioteca. Un suspiro ahogado es lo único que emite la forma rígida de Luis frente a la enorme estantería de libros.
Al oír ese sonido, Carla deja uno de los libros que iba a coger y apunta con su linterna hacia Luis y lo observa pálido, con la boca abierta, y le pregunta: Luis, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Has visto algo? Mute.
No le contesta, simplemente le mira, mueve sus ojos, intenta mirarla sin mover el cuerpo, y un susurro entrecortado de sus palabras: lo he oído.
Luis, lanza cuerpo. Como estás inmóvil, como me has dicho, solo un maldito 6 te salvará. Continúen.
Toma.
David, hey. Queda mirando a Luis. Luis, hey. ¿Estás bien?
Quiero que ustedes me ayuden a explicar lo siguiente. Porque se escuchará un sonido como de alguien que pone sus dedos en las teclas de un piano y no las suelta. Una melodía, un sonido que se sostiene, viene de arriba. Y junto con eso, como si se resquebrajara el lugar, uno de esos estantes llenos de partituras, una fuerza violenta lo golpea y se precipita para sepultar a Luis, pero su tirada le ha salvado. Sin antes, ustedes pueden seguir y contarme cómo eso ha sucedido. No quería perderlo tan pronto. Adelante.
Bueno, Carla observa como una de esas enormes estanterías comienza, como si alguien pasara con una mano invisible, furiosa, arrastrando, quitando las cosas que hay ahí, sobre todo partituras que estaban ordenadas en forma, apiladas en torre. Y luego observó atónita cómo se combó esa estantería y poco a poco, de manera amenazante, cayó sobre Luis. Y Luis puso las manos. Todo se detuvo en ese momento. Luis, a pesar de estar absorto, vio cómo aquel gigante de madera se echaba encima suyo. Y, de algún modo, vio que Luis la detenía. Pero ¿cuánto podía pesar aquella estantería? Centenares de kilos. Y sin embargo allí estaba, deteniéndola como si fuera un Avenger. Luis. Y corrió inmediatamente a ayudarle a aguantar ese peso. Tienes que salir de ahí inmediatamente. David, ayúdanos.
Sí.
Corro. Ayúdame. Y al apartarme, dejamos caer la estantería contra el suelo. Se agarra al hombro de David.
David, queda un minuto total y completamente tieso, pero cuando Luis le pone la mano, la expresión de Luis es una sonrisa. Está disfrutando esto. Y veo sus ojos e inherentemente pregunto, Luis, y veo que hay dos ojos que me están mirando y una sonrisa que me devuelven. Trago saliva y también me imagino como sonriendo con la espalda toda fría por el sudor. Vuelvo a preguntar, Luis.
La linterna que llevaba Luis está machacada en el suelo. La estantería la he hecho añico. Esa luz no volverá a brillar nunca más. El rostro de Luis es una sombra. Solamente las luces de las linternas de sus compañeros hacen brillar en su frente algunas perlas de sudor. El brillo de su ojo, redondo como plato, las pupilas pequeñas, adaptadas ya perfectamente a la oscuridad, y una sonrisa alargada y perlada con dientes amarillos, uno detrás de otro, un poco más separados que antes. Puede ser. ¿Visto, David? Me he salvado. Me he salvado, David. Ha sido el ruido, la música me salvó. Si no llega a ser por ella, estaría aplastado ahí.
Luis, ¿qué música estás hablando?
La estás escuchando en este momento, David. ¿Escuchas las cuerdas? Suena. Algo está sonando. Esto es quizá lo que buscaban. Yo oigo sonidos de pianos, de cuerdas. O quizás me vuelvo loco. Ustedes me dirán, ¿lo oyen o no?
Miro al segundo piso. Como si a través del techo pudiera ver lo que hay en esas habitaciones. Parece como si estuviera arriba de nuestro, en la habitación que está arriba. Eso es un bajo. Aquello un piano. Violín. ¡Ey! ¿Qué pusieron todo el pueblo completo a ser parte de este broma? ¿De este show? ¿Cuántos son?
¿Sigues pensando que esto es una broma, David? Esta broma ha estado a punto de matar a Luis. Si esa estantería llega a caerle encima, lo habría aplastado como a su linterna. Y señalo a la linterna, de la cual no queda más que un amasijo de trozos de plástico, y que demuestran claramente lo que habría pasado con Luis si hubiese caído eso ahí. ¿Crees que esos instrumentos es el pueblo? Creo que deberíamos irnos de este lugar. Creo que es más peligroso de lo que parece. No vamos a poder digerir esto, chicos. Deberíamos marcharnos.
Pero Carla, no podemos irnos ahora. Nunca hemos estado tan cerca de descubrir la verdad. Este es el episodio de la zona gris. Este es el de verdad.
Luis, ¿de qué episodio me estás hablando? ¡Luis!
Nuestro programa en el que de verdad atravesamos el muro, dejamos atrás la zona gris.
Luis, te conozco desde que somos niños. ¡Carajo! Siempre hablamos sobre que están de estas mentiras, de estos shows, de todo, de que son, es todo un engaño. ¿De qué estás hablando, Luis?
Hoy tenemos que descubrirlo. Hoy vamos a seguir haciendo programas en los que nos largamos de sanatorios mentales con Ocupa, de cementerios con Yonki. Vamos a seguir haciendo eso toda la vida. ¿Qué vas a hacer, Carla? ¿Vas a volver a la ruleta de la fortuna de azafata? Dime, Carla, ¿o vas a volver con tu grupo? David, mírame. David, es el momento.
Hay algo.
Es nuestro episodio.
Hay algo que quiero mencionar. Algo que solo sabe Luis. Pero él es el único que ha visto dos cosas. Leyó el mensaje en la pintura. Y también leyó el mensaje en la partitura que ahora ya se sepultada. Hay conceptos que se repiten. No solo son estas emociones penumbrosas. En ambos casos se habla de la oscuridad y el frío. Ya lo detectó vuestro instrumento. Dime, Luis. ¿Es un mensaje del otro lado? ¿Quieren decir algo? Continúa.
Exacto. Yo no puedo enseñarlo. No puedo enseñarlo. El libro está ahí enterrado. Pero abro mi mochila y saco el Spirit Box. Ellos os lo van a decir. Si es que están aquí. Lo mismo, ¿no? Vamos a conectarlo.
Deberíamos probar eso en alguna de las salas, Luis.
Bien. Elige.
Nos vamos.
Digo, enseñándole el tríptico. Elige.
Subamos al segundo piso ya, no perdamos más tiempo. Veamos qué oculta este lugar. De todos modos, me preocupa, Luis, esa... Lo que sea que te ha tirado una estantería encima no parece estar de broma. Me da igual si es un paleto del pueblo o es un espectro. Creo que esto puede ser muy peligroso.
¿Sabes? Pero vamos a descubrirlo. ¿No? David, ¿estás con nosotros o no?
Vamos. Vamos directamente a la habitación que está tocando la música. ¿De dónde salió la música? Es la habitación de arriba de esta. No importa ya los planos, las cosas, eso. Vayamos directamente por esto.
Investigadores, viajaré junto a ustedes. Suban la escalera. Vayan a la... Tal como dijeron, ahí están las habitaciones. Pero tienen una configuración bastante extraña. Que sugiere oscuras implicaciones. Imagínense una habitación circular en donde las cinco habitaciones de los músicos están en posiciones determinadas en las puntas de una estrella. Hay una enorme alfombra o algo grabado en el suelo, un pentagrama. Cada habitación está en una de las puntas, mirando algunas de las demás. Y afuera de cada habitación está el nombre de su antiguo ocupante. ¿Por qué están así? ¿Qué se miran? ¿Y por qué está ese símbolo en el suelo? ¿Esto no era un conservatorio? ¿Hay algo que escondían? ¿Qué diablos hacían en este lugar? ¿Todos murieron? ¿Por qué aún parecen haber marcas de sangre en el suelo? ¿Acaso la policía no borró las manchas? ¿Estaban ahí antes o aparecieron ahora? Bájense un punto de estabilidad mental.
Aquí parece que hacían otras cosas, o al menos eso yo me imagino.
Quizás soy muy mal pensado. Ustedes me dirán.
¿De dónde están escondiéndose? ¿Me van a decir que esto... esto está desde hace tiempos antiguos, carajo? ¡Esto es fresco! ¿Dónde están? Empiezo a tratar de ver la pared, las puertas, la habitación, los roperos, abrirlos. Hay un ropero al final de la sala. Corro hacia él, esquivando el símbolo, No me causa gracia. ¿Creen que con esto van a vender más? ¿Creen que alguien les va a creer este show? ¿Quieren usarnos a nosotros? ¡Casi matan a mi compañero! Y abro el ropero.
Algo cae. Cae del mismo un reloj desgastado. Un reloj de bolsillo, de cadena oxidada. Y aún se escucha. Tic-tac. Tic-tac. Pero no parece estar siguiendo el segundo. Marca otra frecuencia. Tic-tic-tic-tac. Tic-tac. Tic-tic-tic-tac. Como si se escapara, como si superara su propio mecanismo y buscara adherirse a otra frecuencia. Hay una foto en su interior de una persona y quién sabe, quizás su abuelo o su padre. Lleva el nombre de alguien grabado y coincide con uno de los músicos. Dice Elías Mordius. Y si alguien me salva conocimiento, sabrá quién es la persona de la foto. Adelante. Oh, David.
Carla.
La persona de la foto, David, es su padre. Tú sabes por lo que estudiaste antes que... que este tal Elías Mordius presenció como su padre murió en un trágico incendio. En su propio hogar, en su estudio de música, su padre también se dedicaba a lo mismo.
Las llamas lo consumieron. Y desde ahí que sabes que aquello se refleja en sus composiciones oscuras, flamígeras y apasionadas. Eso, señor David.
Agarro el reloj y lo quedo mirando, viendo la foto. ¡Ey, ey, 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 ey! Elías fue... ya está muerto hace mucho tiempo. Les muestro el reloj a mis compañeros. Esto perteneció supuestamente a Elías Mordius, uno de los músicos asesinados acá. Esto está funcionando aún. ¿Están entendiendo? Acá no hay actividad paranormal. Les estoy diciendo, esto es un montaje. La gente de este pueblo está enferma. Enferma de la cabeza. Está tratando de hacernos parte de su show. Nosotros somos el show. Como nosotros grabamos, vamos a difundir el mensaje. Actividad paranormal, casa embrujada, la mansión de los silencios. Están poniendo cosas como esta. Lo que pasó allá en el piso. Un mueble. Hiciste mucha presión mientras revisaba las cosas. Se cayó con inercia. No importa. Pero tienen que entender una cosa. Están jugando con nuestra cabeza, nos están taladrando con esta cosa, nos están queriendo hacer volver locos. Carla. Luis. Ya experimentamos esto. Muchas veces pensamos que estábamos enfrentando algo paranormal y salimos de ahí dándonos cuenta de que era un puto montaje. Esto es una conspiración más. No sé vuelvan dementes. Los necesitamos a los tres bien para poder terminar esto bien.
Puede que sea un montaje, David, pero es el montaje más enfermizo al que nos hemos enfrentado. Mira el suelo. Hay huellas, como si hubiesen cometido algún tipo de sacrificio o ritual aquí. Y si realmente alguien, alguna secta de esas piradas, se ha dedicado a utilizar este lugar para sus rituales satánicos, y ahora este lugar está cargado de maldad. ¿Qué? ¿Qué haremos con eso?
Tiene sentido, Carla.
Claro. El rollo este del pueblo ya empieza a aburrirme, David. Que si los del pueblo por aquí, que si los del pueblo para allá, pues esto empieza a parecerme demasiado bien montado para cuatro paletos de un pueblo que venden figuritas en una tienda.
Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que crea que hay un culto satánico que nos están mandando acá a la boca del demonio? ¿Que Satanás saldrá de las nada de este círculo y aparecerá y nos mirará a todos con sus ojos llameantes?
No te estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que puede que aquí haya venido gente peligrosa. Tú has leído conmigo libros sobre las sectas satánicas en Estados Unidos en los años 60 y 70. Sí, al final eran una pandilla de pirados haciendo aquí y allá sus historias, pero mataban gente, provocaban histeria colectiva y arrastraban dentro de sus sectas a centenares de personas. ¿Quién nos dice que realmente detrás de todo esto no hay un grupo de pirados que vienen esta noche, nos rajan el cuello aquí y entre unas risas y unas cervezas nos suman al cúmulo de víctimas? Porque esto es sangre, David. Es que no lo estás viendo, y vuelvo a señalar el suelo. Es sangre lo que está bebiendo esa madera de este suelo. No es chicle, ni sirope de fresa, ni nada por el estilo.
David mira. Sus ojos tiemblan. Sabe que lo que dice Carla es verdad, pero se niega, manteniéndose firme y agarrado al último cable de racionalidad.
Chasquido de dedo en medio del pasillo. ¡Drogas! ¡Drogas! Quizá hayan puesto drogas que estamos inhalando y nos hacen ver cosas que no vemos.
Claro, drogas que te tiran una estantería de cientos de kilos encima, ¿correcto? Sí, sí, tiene todo mucho sentido.
Carla, solo trato de mantener la cordura.
¿Y por qué no pensáis en la solución más sencilla?
¿Lo oyen? ¿El reloj? ¿Quién tiene el reloj? David, ¿tú tienes el reloj? Sí. Ahora lo ves bien. No era óxido. Parece sangre seca. Pero no te dejes llevar por lo poco relevante. Es otra cosa. Tic. Tac. Tic. Tac. Tic, 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 tac, 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 tac. Empieza a sonar así, como si fuera alguien apaleando las teclas de un piano de forma alocada. Y las cinco puertas se abren de forma simultánea, cada una mirando uno de los vértices de esta estrella. No hay más sonido, pero les dio la sensación por un momento como si pudieran oler la música. Como si pudieran degustarla con la lengua. No la oyen, no la ven. La olfatean. La sienten. Después de eso las puertas se cierran y el reloj vuelve a la normalidad. Tic, tac, tic, tac. La hora en que ocurrió, imagínate que es un múltiplo de 5. Tal cual como los cinco músicos. ¿Qué hora era? No sé, ustedes pueden decirme qué significa. ¡No tengo idea! ¡No entiendo nada! ¡Ayúdenme, investigadores! ¿Qué está pasando? Y bájense otro punto de estabilidad mental. La mesa es vuestra.
Me agarran unas ganas de vomitar. Es un olor horrible. Es como... cuando mi padre me llevó al campo y estaban haciendo estaban en la parrilla asando a un animal, pero el animal estaba medio enfermo, estaba un poco descompuesto. Ese mismo olor nauseabundo a la carne podrida siendo prendida me tapó la boca. Si tuviera ganas de vomitar. Es pesado, frío. Si no me hubiera tapado la boca, hubiera vomitado enseguida. Me recordó ese olor horrible y los ojos de ese animal ya muerto, viendo vacío, sin vida, prendiéndose fuego.
Investigadores, creo que me ayuden a ir acercándonos a un final, porque yo creo que esta historia tendrá para dos sesiones, pero me gustaría que dentro de las puertas que observan a su alrededor eligieran alguna. Recuerden, está Elías Mordius, el dueño del reloj. Victoria Liederman, vimos su nombre en el cuadro. Roderick, esforzando, no sabemos nada de él. Lucian, lamentoso, tampoco. Y Octavius, Malady, quién sabe quiénes son. Pero eligen alguna. Ayúdenme a guiarlos a un final. Adelante, Carla.
Carla, al ver abierto cómo se abren esas puertas, puertas que le recuerdan a abismos. Abismos, cuando uno se acerca a un lugar, a un acantilado, nota una atracción hacia el vacío. Y esa sensación, ese hormigueo en el estómago es lo que atrae a Carla. Y Carla decide ir hacia la puerta que se encuentra delante suyo, la que está al norte. Si tenemos en cuenta que la entrada por la que entraron ellos está al sur, es justo la que está en la cúspide de la estrella, del pentagrama. Y en esa puerta hay un nombre. Roderick Sforzando. Y decide entrar en ella, no espera a sus compañeros.
Estos cánticos nos acompañan. Es la música. Mientras describo esto, Luis, no sé si seguirás la estela de Carla o te quedarás afuera. Decide, ahora, rápido. Tic, tac.
Después de los portazos, no había oído a Luis gritar nunca así. Casi en posición fetal, se ha tirado al suelo, en el centro de ese pentagrama. Cuando las puertas se han vuelto a cerrar, como si un hilo invisible levantase una marioneta, Luis se incorpora. Se da la vuelta y mira a David y repite, casi con los ojos cerrados o la mirada perdida, tic, tac, tic, tac. David, es esta noche. Esta noche, grábalo todo, David, grábalo todo. Y señala a Carla y empieza a caminar detrás de ella.
Y así sea. Imagínense que los segundos o los minutos van avanzando. Voy a imaginar que el reloj marcaba, solo por inventármelo, las 10:05 minutos cuando ocurrió aquello. Y los minutos avanzan. Y esto ocurrirá en otro múltiplo de 5. Carla y Luis entrarán a la habitación de Roderick. Sí. Según recuerdo. Y en ese instante, David, tú estarás aún afuera. Salvo quieras entrar. Dime, ¿quieres entrar o te quedas afuera? Así de rápido.
Quiero entrar.
Y así se...
Pase lo que pase, somos el elenco de... Somos todos juntos.
Una vez entran y el reloj vuelve a marcar, se escucha el tic-tac. La puerta a vuestras espaldas se cerrará sola de golpe, pero no sin antes que pudieran detenerse a observar lo que hay en la habitación. Es una habitación llena de cuerdas entrelazadas, de arcos rotos, cuelgan todas desde el techo, como si fuera una lluvia congelada. La luz se filtra a través de las cuerdas, creando patrones de sombras entrelazadas. La atmósfera, el lugar, se siente claustrofóbico, como si las cuerdas quisieran adherirse a ustedes y aprisionarles. Y se ve algo escrito en una de las paredes. Parece un mensaje del propio Roderick. ¿A sí mismo o a otros? Dice: el refugio de los pasillos estrechos me envuelve en su opresión. Son cuerdas invisibles que se tensan los corredores. Son como las de mi violonchelo. Me atrapan en aquella melodía claustrofóbica que se alza como un lamento, como una angustia, un crescendo de terror que reverbera en el aire y sigue repitiendo: en aquel pasillo estrecho, en aquel pasillo estrecho, en aquel pasillo estrecho. Tengo frío. Hay en el suelo una muñeca de terciopelo. Y es en ese instante en donde la puerta atrás de ustedes se cierra de golpe. Y lo escuchan. Música. Por un breve segundo. Y unas palabras aparecen en vuestras mentes como si fuera un susurro, un mensaje, una transferencia mental. Aún está incompleta. Aún le falta algo. Aún le falta algo. Es una sensación musical la que les deja. Una reminiscencia emocional. Como si hubiera quedado impresa en las habitaciones, en las cuerdas, en todo el maldito lugar. De que hay algo que aún falta por completar. Con esa sensación, con las cuerdas envolviéndose alrededor de ustedes, no saben si es simplemente que entraron de forma apresurada o cobran vida. Ahí quiero vuestras palabras finales, o incluso vuestros pensamientos, mientras se observan entre sí con esas linternas que generan luces y sombras entre las cuerdas que se menean como si alguien aún tocara una melodía. Partamos en el orden inverso de cómo entraron. David.
En mi bolsillo tengo el reloj de Elías todavía. Mis ojos todavía no se acostumbran bien a la luz de este lugar, a la oscuridad, mejor dicho. Pero mis oídos sí. Y lo único que escuchan es tic tac. Tic tac. Tic tac. Tic tac.
Luis.
Luis ya solo porta la cámara, está encendida, pero graba con el brazo caído prácticamente desde la cadera. Está absorto mirando esa cuerda que cuelgan del techo. Sabe perfectamente en su interior que ha rebasado el límite, que está en la prueba. Toda una vida de escepticismo se está desmoronando ante él. Ahora tiene que reconstruirse desde su propio escombro. No sabemos qué va a surgir de ahí.
Y Carla, un dato te daré para que cierres. Como reportera, tú lo sabes. Roderick tuvo un accidente en alguno de sus conciertos de violonchelo. Una de sus cuerdas se rompió violentamente, causando, no saben cómo, que una lámpara cayera y quemara el escenario. Un incidente que salió en los periódicos. Esa maldita cuerda, ¿cómo ocurrió? Pues aquí estás. Ciérrame la sesión.
La luz entra en esa estancia, una luz anaranjada que no sé de dónde procede, pero entra de una ventana rota, de unas persianas destrozadas. Se filtra una luz generando un ambiente anaranjado en este lugar. Esas cuerdas que se extienden desde el techo hasta el suelo recuerdan a veces a un telar, una especie de telar enmarañado. Carla entra en ese lugar y, como absorta, se dirige hacia el centro. Esas cuerdas comienzan a cerrarse sobre ella. De algún modo, aunque parecen estáticas, sus vibraciones hacen que, por un momento, la linterna que lleva en la mano se le caiga. Es una linterna grande, pesada, redonda, de esas que llevan los guardas de seguridad. La linterna, al caer al suelo, comienza a rodar, a dar vueltas, a girar. Y por un momento se detiene y el haz de luz muestra un violonchelo en el centro de la estancia. Un violonchelo que yace en el suelo, roto, destrozado. Y al que le falta una cuerda que está rota. Papeles arrugados de partituras rodean a ese violonchelo. Dicen que Roderick era un músico apasionado, ardiente, pero aquel accidente lo convirtió en otra persona, en un alma torturada. ¿Por qué? ¿Por qué está su violonchelo aquí? Debemos averiguarlo. Debemos averiguarlo. Y con esas palabras se da la vuelta y le dice a sus compañeros: debemos saber qué ha ocurrido aquí, chicos. Es necesario.
Pero
para nosotros y para ellos.
Algo cortará tus últimas palabras. Y ante la mirada llena de pavor de David y Luis, desde tu espalda, las propias cuerdas que cuelgan del techo presenciarán un efecto paranormal que pocas veces se ve. La fantasmogénesis. Caerán como si fueran las cuerdas de un titiritero. Un brazo, el otro, el cuello, el torso. Carla será alzada frente a ustedes. Frente a ti. En el suelo verás una pequeña muñequera, roja. ¿Lo recuerdas del periódico de noticias posteriores? Roderick tenía una muñequera de terciopelo de color rojo. La llevaba para secarse el sudor y para cubrir las marcas que las cuerdas dejan en su piel. Las mismas que está sintiendo ahora. Están con fuerza, con mucha fuerza. Pero tus manos parecen como si las movieran. Como si alguien te dijera que aún está incompleta. Con ello vamos a terminar la sesión, investigadores. Así que bueno, ya fuera de aventura. No sé, todo se descontroló muy rápido. Yo no sé qué ocurrió.
Nos abrazamos a la locura, como siempre.
Por el camino de la locura.
Es que no habíamos pasado de la primera habitación y yo ya había perdido la mitad. En la primera habitación yo ya he perdido la mitad de estabilidad mental.
Es que sí, tipo, yo arranqué con 8 puntos de estabilidad mental y ya estoy. Tengo 4 puntos, no me quedan.
Es que parece que este lugar sí tenía. Sí tenía actividad, ¿eh? Y alta.
A mí me queda uno, ¿eh? A mí me queda uno por si queréis llevar las cuentas. Yo ya estoy.
Ah, no, mira. Más para allá que para acá.
Ahí, ahí, guarda la hoja para que quede con los cambios, ¿no? y bueno, pucha, yo no sé cómo será esto. Lo único que puedo decir es que hay un misterio. Quizá lo pueden revelar, o quizá pueden salir corriendo, o quizá pueden ayudar a completar la melodía. Bueno, ya lo veremos. Así que dejémoslo hasta acá, gente. Es bastante tarde dependiendo del lugar del mundo donde estemos. Así que bueno, gracias por participar, Miguel, Gustavo, Luis, y esperemos
a vosotros bueno. Siempre, la verdad, gracias por a Pablo por invitarnos, a Gustavo, que encantado de conocerte y de haber jugado contigo. Y Miguel, como siempre, compañero, como estas, muchas.
Las que quieras, ¿no?
No, muchas gracias a ustedes también, chicos. La verdad que es lindo jugar con ustedes. Esperemos ver qué pasa la próxima sesión, pero la verdad que le pusieron mucho, mucho empeño. Siempre valoro jugar con gente que le meta al rol, que se inmersa y pueda tomar su personaje y lo juega bien, y la verdad que fue divertido jugar con ustedes. Así que bueno, escucha, esperar la próxima sesión a ver cómo, qué pasa con nosotros.
Sí, la siguiente es el final, ¿eh? Para bien, para mal. Bueno, como terminó Carla en esta situación, quizá para mal, no sé, pero no se preocupen, es todo un montaje. Así que nos veremos en la siguiente sesión, gente. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Adiós.
Venga, gracias.
Chao, hasta luego. Pronto.
Vamos, gente.